Buenas tardes, hoy es protagonista Marta Calvo Burón. Tenía 25 años y el 7 de noviembre quedó con un chico a través de internet. No era la primera vez que lo hacía y siempre mandaba a su madre una localización por el WhatsApp. Ese es el último dato que se tiene de ella. La pista de Marta se pierde el jueves 7 a las afueras de una localidad de Valencia que se llama Manuel, en concreto en la calle San Juan. Desde ese día tampoco se tenían noticias de Jorge Ignacio, un colombiano de 38 años. Es el hombre con el que había quedado Marta. Tenía antecedentes por delitos de droga, prostitución y conducción temeraria. A las pocas horas de su desaparición, la madre de Marta fue hasta esa vivienda de Manuel, de la localidad valenciana, y Jorge contestó que no la conocía. Al poco tiempo, el hombre se refugió en otra casa que tiene a unos 30 kilómetros en el municipio de La Hoyería. Esta mañana, el principal sospechoso, Jorge Ignacio, colombiano, 38 años, se ha entregado en el puesto de la localidad, en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent. El detenido ha confesado a los agentes que mató a Marta, que descuartizó a la joven y que tiró las partes del cuerpo por diversos contenedores. Ahora la investigación tiene que cotejar si es verdad la versión del detenido y tiene que recabar pistas que puedan llevar al lugar donde habría terminado el cadáver de Marta. Enseguida nos vamos hasta el punto en el que se ha entregado el autor confeso de la muerte de esta joven, en un miércoles en el que vamos a volver a la cumbre del clima de Madrid. Una vez que los jefes de Estado ya no están, parece que estas citas pierden interés. Y es todo lo contrario. Cuando los profesionales exponen los problemas y también posibles soluciones, cuando los científicos pueden hablar con calma de trabajos de mucho tiempo, pues es momento de tomar nota. Hay también aspectos paralelos a la cumbre y nos vamos a centrar, por ejemplo, en este medio de COPE, en la alimentación. ¿Qué comen estos días los participantes en la COP25? Y luego está Greta. Luego está Greta, porque todavía no ha llegado a Madrid, pero sigue acaparando protagonismo. Esta mañana la Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera de la Reina ha hecho una propuesta, le ha ofrecido un medio de transporte para que llegue a la capital. Y ese medio de transporte no es otro que un burro criado en la comarca talaverana. ¿No quería fórmulas, Greta, no contaminantes? Pues bueno, ahí tiene una que es mucho mejor que el tren en el que va a llegar a Madrid, el burro. La pregunta es si va a acertar el reto. Están pasando muchas más noticias en este miércoles que te cuenta ya en titulares Marta Ruiz.
Mediodía. COPE, estar informado.
Plácido Domingo asegura que se le ha acusado, juzgado y sentenciado por acoso sexual sin pruebas y sin ninguna oportunidad de poder defenderse. Así se lo ha contado a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE. Insiste además en que siempre ha sido un caballero y respetado a las mujeres.
Yo siempre he admirado y sigo admirando y respetando siempre a las mujeres. Y jamás, jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. Yo sigo siendo un caballero y quien me conoce y me ha tratado lo sabe.
Y la noticia que a esta hora copa ya todos los titulares de la prensa rosa es que la cantante Malú y el ex líder de Ciudadanos Rivera esperan su primer hijo en común. Ambos lo han anunciado a media mañana en las redes sociales. Rivera ya es padre de una niña de una relación anterior. En Mediodía COPE te vamos también a contar las palabras en Herrera en COPE de Alfonso Guerra, es el ex vicepresidente del gobierno, que cree que aún se está a tiempo para que puedan sentarse a hablar los partidos constitucionalistas. Advierte que el pacto PSOE-Esquerra es temerario, como si a un niño, dice, se le da una granada explosiva.
No parece que con este grupo de coros y danza que ayer hicieron, el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna. Como si a los niños se le da para jugar una granada explosiva.
Y la Conferencia Episcopal ha presentado el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, que ha aprobado en su reciente asamblea plenaria sobre la etapa final de esta vida. El presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, Mario Iceta, asegura que el texto quiere ofrecer sentido y esperanza a los enfermos y a sus familias.
Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, acompañar en la soledad que suele acompañar también a los enfermos, fomentar la esperanza, la compañía, la compasión, y eso va dirigido este documento que hoy presentamos.
Han sido más de 20 días sin rastro de Marta Calvo hasta que hoy, como te estamos contando, su asesino confeso se ha entregado a la Guardia Civil en la localidad valenciana de Carcaixent. La búsqueda de los restos continúa ahora en contenedores, según la versión que ha dado Jorge Ignacio, el detenido.
Recuerda que fue su propia madre la que se presentó en la casa del sospechoso a buscar a su hija, a Marta, porque le había mandado la ubicación tras su cita con el ahora detenido. Él le contó que no había visto absolutamente nada, que no conocía a la chica. La casa estaba sospechosamente limpia, con lejía incluso. Durante semanas, la Guardia Civil se había esmerado en recorrer acequias, caminos o pantanos.
Hacemos una línea como íbamos toda la mañana haciendo y ascendemos. Al llegar a cima,
la única pista encontrada fueron unas camisetas con manchas que parecían de sangre y que estaban en una segunda vivienda que tenía Jorge. Nadie a su alrededor había sospechado nada.
Pero yo es que ni entrar ni salir, no he visto nada hasta el día ese que ya empezaron, en fin.
Hoy el caso da un vuelco con esta entrega de la hora Asesino Confeso.
Bueno, vamos a ir a mediodía COPE hasta esa localidad de Carcaixent, en el puesto de la Guardia Civil de este municipio. Se ha entregado esta mañana el principal sospechoso de la muerte de Marta, y allí hay un periodista de la cadena COPE, Santi Pacheco. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos de la declaración?
Nada, intenso trajín el que se vive aquí toda la mañana en este pequeño cuartelillo de la Guardia Civil de Carcaixent, en el que efectivamente de madrugada se entregaba el principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo. Lo hacía confesando no solo que la asesinó, sino también que descuartizó a la mujer y que tiró las partes del cuerpo en diversos contenedores. Al menos esa es su primera versión de anoche, de madrugada. Como hemos contado a lo largo de estos 20 largos días de búsqueda, se trata de un colombiano, 38 años, con antecedentes delictivos por narcotráfico en Italia y que estaba en paradero desconocido desde que el 7 de noviembre se perdiera la pista de Marta, justo después de que se hubieran citado por internet en Manuel, una localidad muy cercana aquí, a unos 10 kilómetros más o menos de donde nos encontramos. Desde el primer minuto la Guardia Civil lo consideraba el principal sospechoso y por fin, anoche, insistimos, se entregaba para alivio de los vecinos de la contornada.
Yo, por ejemplo, vivo en la Pobla Llarga, que está aquí al lado, y no se ha hablado de otra cosa. Allí lo hemos vivido con miedo, porque no sabíamos si estaba cerca, si se había ido lejos, y al parecer, por lo que están diciendo, lo que hemos oído, tendría que estar aquí en Carcaixent, en casa de algún amigo o de algo.
Durante todos estos días un amplio dispositivo con más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y desde el lunes incluso el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias han participado en el operativo de búsqueda de Marta. Parte de ese dispositivo se mantiene todavía para poder corroborar la confesión del ya detenido, que en las próximas horas se supone va a ser puesto a disposición judicial.
Bueno, pues iremos dando detalles de todo lo que vayamos conociendo de ese caso de Marta Calvo de Valencia. Vamos a Guadalajara, que es escenario de la última detención de un presunto yihadista en nuestro país. Está considerado el líder de uno de los líderes del Daesh.
Es un marroquí, tiene 31 años y mostraba intensa actividad en redes. Tenía también gran cantidad de contenido sobre el grupo terrorista Estado Islámico. Al mismo tiempo y en colaboración con Marruecos han sido arrestados otros tres hombres en el país alawí. Los cuatro estaban en permanente contacto a través de las redes para analizar la situación en Siria y en Irak.
Y para preparar así posibles acciones, ¿qué es lo que planeaban? Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenas tardes. Los detenidos propagaban el ideario yihadista con elogios a los actos terroristas de la organización criminal de Daesh. Recurrían a las redes sociales, el canal que han venido utilizando en los últimos años los simpatizantes de este grupo terrorista, y en donde los arrestados han lanzado llamamientos pidiendo venganza por la muerte de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Según la investigación bilateral entre España y Marruecos, que ha permitido la incautación de equipos de información, documentación de contenido de extremismo violento, los tres individuos animaban a los conmovidos por esta ideología que cometieran atentados terroristas sin precisar lugar y tampoco una fecha.
Es importante destacar que esta célula en principio no tendría nada que ver con esa alerta activada hace unos días por riesgo de atentado yihadista en el Sáhara contra intereses españoles. En Mediodía COPE hemos hablado de nuevo con Ángela Carrillo, es una española que está en los campamentos de Tinduf desde el pasado fin de semana. Después de haberse conocido esta amenaza, nos contaba que iban a seguir adelante con ese viaje y ahora pues nos ha confirmado que todo está dentro de la normalidad.
Aquí lo hemos hablado, pero como las sensaciones de total tranquilidad y paz tampoco nos ha sacado de nuestro trabajo normal, nuestras actividades normales.
Bueno, hablando de la amenaza yihadista, hoy COPE te está contando cómo funcionan las redes de venta y fabricación de armas que, entre otros, utilizan estos terroristas. Según ha podido saber la cadena COPE, las armas utilizadas, por ejemplo, durante los ataques en 2015 en París, en la sala Bataclan, tienen conexión con el arsenal encontrado ayer en un piso de Miranda de Ebro, en Burgos. Lorena Fernández.
Pues casi 5 años separan los atentados de París con la desarticulación en Miranda de Ebro de un taller clandestino de fabricación de armas, algunas de guerra y de artefactos explosivos. Pero como ha podido saber COPE, hay un punto en común. El propietario de este taller, hoy en prisión, compró el mismo tipo de armas y en la misma tienda de Eslovaquia con las que los yihadistas de París mataron a 105 personas. El capitán Fernando Castellanos a COPE.
Fuimos descubriendo que estaba comprando todos los elementos para fabricar él mismo la munición para esas armas, máquinas de recarga, pólvora, proyectiles, vainas, fulminantes.
La Guardia Civil descarta que el detenido tenga relación con algún grupo terrorista o ligado a la delincuencia, pero sí con conocimientos importantes para provocar un desastre de graves consecuencias. La ruta eslovaca de las armas es perseguida por toda Europa y, como nos dice la Benemérita, preocupa y mucho. La legislación en este país se ha endurecido a raíz de los atentados de París, pero nos dicen que quien quiere burla la ley.
Se ha iniciado ya la legislatura y llega el turno ahora de explicar lo que tiene que pasar a partir de ahora. ¿En qué punto estamos, Marta?
Bueno, pues no es un punto nada sencillo. Esta mañana han ido al Palacio de la Zarzuela a ver al rey las presidentas recién elegidas del Congreso, Meritxell Batet, que repite, y del Senado, Pilar Llop. Esta se estrena. Y esto quiere decir que Felipe VI ya puede empezar en cualquier momento con una nueva ronda de consultas con los partidos políticos.
Tendrán que pasar una vez más los representantes, en esta ocasión de los 19 partidos con representación, para contarle al monarca a quién van a votar. Van a pasar todos, menos los que precisamente están negociando con el Partido Socialista, que son los de Esquerra, y además los de Bildu y los de la CUP. Así, el monarca podrá designar un candidato para presidente del gobierno.
Bueno, como destacas, Antonio, es una de las grandes paradojas del momento político en el que nos encontramos, con un Congreso más dividido que nunca, más fragmentado que nunca. Sánchez o su equipo, más bien, siguen hoy negociando con grupos independentistas. Es turno para buscar el acercamiento con Junts per Cat, de Juntos por Cataluña, que es el partido del fugado Carles Puigdemont, Ricardo Rodríguez.
Sí, sin fotos, declaraciones o comunicados por expreso deseo del PSOE, pero emplazados a una próxima cita aún por determinar fecha y lugar. Es el resumen de la reunión de una hora de duración entre Adriana Lastra y Laura Borràs, la voz en Madrid del partido del fugado Carles Puigdemont. El motor de la investidura de Pedro Sánchez está puesto, en cualquier caso, en Esquerra Republicana, cuyos planteamientos están siendo aceptados por los socialistas. Voluntarioso José Luis Ábalos ha buscado normalizar la existencia de un conflicto político en Cataluña.
Intentar encarar un conflicto y no negarlo, de tal forma que no sea necesario ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico.
El ministro ha hecho, como hemos podido comprobar, una auténtica contorsión para evitar pronunciar el verbo vulnerar la ley. En la Moncloa y en Ferraz ya han asumido que el acuerdo con los separatistas tardará en llegar, retrasando la reelección hasta mediados de enero, aunque el propio Sánchez, según los suyos, mantiene despejada su agenda por si acabase sonando la flauta antes de Navidades.
Bueno, pues unos preocupados por su futuro, como nos contaba Ricardo Rodríguez, y otros que a sus 46 años pues prácticamente se jubilan, porque pueden, claro.
Anyway, I started off by reversing the links and then I wanted to find, you know, basically say
managing people.
Bueno, estos son Larry Page y Sergey Brin, y así de tranquilos hablaban allá por el año 2000, cuando ni imaginaban la magnitud real de lo que estaban creando. Nada más y nada menos que el gigante Google,
que a día de hoy es la tercera compañía más valiosa del mundo, según se ha ido desarrollando su estructura y se han hecho con otros gigantes como YouTube. Los dos fundadores de la compañía creen que ya no hace falta la estructura actual, así que se apartan, dejan los cargos como presidente y delegado en manos de Sundar Pichai, que lleva 15 años trabajando mano a mano con ellos. ¿Y qué es lo que van a hacer este tal Page y este tal Brin ahora? Pues dicen que seguir pensando en inversiones de futuro para competir con Amazon, Microsoft y Facebook. Así que ambos se hacen a un lado, pero con una fortuna que ronda los 50.000 millones de dólares y que les sitúa entre los 15 más ricos del planeta. Vale, pues ahí lo tienes. Jubilados, bueno, ya con 46 años.
¿Lo firmabas tú?
Sí.
Bueno, mira, comenzaron a modo de prueba cuando se conocieron en la Universidad de Stanford. Sorprendente es más la pasión de Page por los ordenadores. Empezó a los 6 años y comenzó a inventar a los 12. A los 12 años. Es la misma edad que ahora tiene Antonio García, que es otro caso prometedor y este es español, Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A esa edad ya ha programado más de 100 videojuegos educativos.
Efectivamente. Vive en un pequeño pueblo cerca de Valladolid, en Villanubla, y juega de portero en el Celatán, porque el fútbol es la pasión de Antonio García Vicente junto a la de programar videojuegos educativos, y ya lleva más de 100. Solo tiene 12 años y nos contaba en COPE cómo ha llegado a ser colaborador de la Universidad de Valladolid.
Yo empecé a programar cuando tenía 6 años y fue un poco por casualidad. Entonces seguí buscando y encontré el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid y ahí fui avanzando y aprendiendo cada vez más difíciles los lenguajes de programación y más avanzados.
Siempre sonriente y con un balón en las manos, Antonio tiene claro cómo mejorar la enseñanza en los colegios.
Para que los niños como yo tengamos más futuro es que en los colegios se empiece a enseñar más como asignatura la programación, la robótica.
Son las herramientas con las que Antonio enseña a aprender a chavales de todo el mundo a los que se dirigen y los que quiere que su futuro tengan trabajos con tecnología.
Habrá que seguir muy de cerca a este Antonio García, 12 años, que ha programado ya más de 100 videojuegos educativos. Bueno, ¿qué le pasa ahora a José Luis Corrochano? ¿Qué le pasa al galés Gareth Bale?
No, pasarle no le pasa nada. El tío está tan feliz como, vamos, más feliz que tú y que yo. Bueno, hay una declaración
jugando al golf, por ejemplo.
De Gareth Bale, me imagino, de Gareth Bale a medios británicos sobre cómo está él entendiendo los pitos que recibe en el Santiago Bernabéu. Y ha dicho que ha aprendido a manejar los pitos, que casi ha dicho que no hay ningún sitio mejor que el Bernabéu para recibir pitos. O sea, que si te tienen que pitar, que mejor que sea en el Bernabéu. Y que ya cuando llega esta situación, que un poco se encoge de hombros y acepta la situación que está viviendo. Es la última declaración de la mañana que hemos conocido. La otra es una que, como hemos contado, a la una del mediodía, que es el presidente de la UEFA, Ceferin, el esloveno, que ha dicho que el VAR es un desastre. Que él entiende que
no le gustan los camareros.
No, dice que no se está aplicando como se entendió al principio y que no se puede medir los fuera de juego. Ha dicho textualmente que no puede ser que uno, por tener más larga la nariz, sea fuera de juego y que había que hacer un espacio ahí entre 10 y 20 centímetros para manejar un poco el fuera de juego. Bueno, que no le gusta y que va a intentar decirle a la International Board que maneje un poco mejor el VAR. De eso hablaremos el día de hoy.
Pues para gusto los colores. Sigue ese Mediodía Cope, ahora información local y regional en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y en la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
La transformación de las redes de distribución de la electricidad en redes inteligentes está mejorando la eficiencia energética, favoreciendo la integración de energías renovables y permitiendo la movilidad eléctrica a través de vehículos no contaminantes. Gracias a su apuesta por la innovación, Iberdrola ha concluido ya la instalación de más de 14 millones de contadores digitales en Reino Unido, Estados Unidos, España y Brasil. El cambio está en nuestras manos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esta Navidad en Carrefour tenemos algo para ti. Del 4 al 6 de diciembre, por compras superiores a 50 euros, te regalamos en nuestros supermercados una flor de Pascua valorada en 2,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La legislatura ha echado a andar. Esta mañana se ha reunido por primera vez la mesa del Congreso con mayoría de izquierdas por la división del centro-derecha, pero nadie es capaz de aventurar si Sánchez será capaz de formar gobierno o iremos a terceras elecciones. Hay socialistas que todavía creen que Sánchez está a tiempo de abortar la que sería una aventura peligrosa junto a Esquerra Republicana de Cataluña. Y en esa tesis se sitúa el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
No parece que con este grupo de coros y danza que ayer hicieron, el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna. Como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva.
Guerra ya no está en el mercado, está fuera de la política, pero hay muchos socialistas que piensan como él. Algunos con mando en plaza, por cierto. Estaría bien que aquellos varones que suscribirían todo lo que Guerra le ha contado hoy a Carlos Herrera lo dijeran en público y en voz alta, sin demorarse en exceso, porque igual dentro de una semana es demasiado tarde. Y esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado a Plácido Domingo. Es la primera entrevista radiofónica del tenor tras ser acusado este verano de acoso sexual por una veintena de mujeres. No hay denuncias y todo se ha centrado en declaraciones periodísticas, muchas de ellas anónimas. No hay denuncias, pero sí hay abierta una investigación en Estados Unidos. Por eso, dice Plácido Domingo, no ha hablado hasta ahora. Resignado, le ha contado a Carlos Herrera que se le ha acusado, juzgado y sentenciado sin pruebas y sin ninguna oportunidad de defenderse. A medida que pasan los días, está convencido de que la verdad saldrá a la luz.
En el día fui acusado, juzgado y sentenciado, ¿no? Sin pruebas y ni la oportunidad de defenderte, porque pues es... Surgió esto en toda la prensa mundial, ¿no? No podías hacer nada.
La entrevista de Carlos Herrera a Plácido Domingo la puedes escuchar íntegra en cope.es. Anoche recibió el calor del público en el Palau de las Artes de Valencia, donde está interpretando Nabucco, de Verdi. A esta hora hay tres noticias más que tienes que escuchar y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El detenido por la desaparición de Marta Calvo confiesa que descuartizó a la joven y tiró las partes del cuerpo a diferentes contenedores.
Se trata del hombre con el que había quedado la joven a través de internet y que hoy se ha entregado a la Guardia Civil en Carcaixent, en Valencia. COPE ha hablado con los vecinos.
Yo, por ejemplo, vivo en la Pobla Llarga, que está aquí al lado, y no se ha hablado de otra cosa. Allí lo hemos vivido con miedo, porque no sabíamos si estaba cerca, si se había ido lejos, y al parecer, por lo que están diciendo, lo que hemos oído, tendría que estar aquí en Carcaixent, en casa de algún amigo o de algo.
El asesino confeso cumplió condena en Italia por narcotráfico y residía solo en una casa de la localidad de Manuel que había alquilado antes de verano.
Un hombre detenido en Guadalajara, tres en Marruecos, formaban parte de una red de apoyo al grupo terrorista Estado Islámico.
El detenido en España era el dinamizador de la célula y muy activo en las redes sociales para intentar captar y adoctrinar a nuevos adeptos. Se vanagloriaban de los actos violentos del Daesh y pedían venganza por la muerte del fundador de la organización. COPE, además, te está contando hoy la relación entre las armas del arsenal encontrado ayer en Burgos y las utilizadas por los yihadistas de 2015 en París.
Las armas que adquirió, las adquirió el mismo tipo de armas y en el mismo establecimiento de Eslovaquia de donde salieron las armas empleadas en los atentados de París de 2015. Tanto de enero, ¿vale?, del supermercado Kacher y de los hermanos Pulivalier, como luego de noviembre de la sala Bataclan.
Así lo contaba COPE el capitán Castellanos.
Sigue la alerta por lluvias y viento, sobre todo en Levante.
Toda la costa mediterránea, desde Alicante hasta Gerona y las Islas Baleares, están en alerta por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas y por el viento, que puede superar los 80 kilómetros hora. Situación que va a ir mejorando poco a poco mañana jueves.
No es fácil, es un mazazo que te den una noticia como la que ha tenido que recibir Ángel Pérez. Está siendo tratado actualmente en el hospital 12 de octubre de Madrid. Tiene dos tumores y no puede ser operado. Por eso sabe que se acerca el final de esta vida y, sin embargo, esta mañana nos ha hablado con esperanza.
Me encuentro con paz, con tranquilidad y trato de vivir el día a día cara a mi familia. Que no me vean triste, porque no lo estoy tampoco, pero que me vean pues que vivo el día a día. La imaginación hay que quitarla aparte. No se puede estar pensando qué va a ser de mí mañana eso. Duermo con paz, duermo con tranquilidad.
Mira, Ángel no quiere dejar que la imaginación o que proyectar el futuro le pueda amargar.
También porque tiene la experiencia positiva de otros muchos enfermos con los que ha vivido muy de cerca durante 15 años. Y eso le ayuda, porque durante todo ese tiempo ha sido voluntario de cuidados paliativos.
Me invitaron una vez. Yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas, pero también llegué a probar una cosa, que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño.
Ángel ahora es el ejemplo de la vida de un enfermo a quien la medicina ya no encuentra solución, pero sí que puede seguir ayudando y mucho gracias a los cuidados paliativos.
Bueno, pues experiencias como esta sirven de ejemplo, guían el documento que llama a acoger, proteger y acompañar en el final de esta vida. Hoy se ha presentado en la conferencia episcopal y tiene todos los datos Faustino Catalina.
2 años han sido necesarios para la elaboración de este documento en el que han participado médicos, enfermeras, pero también familias de enfermos que reciben cuidados paliativos. Y es que estos cuidados son una demanda social, decía el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Mario Iceta.
No existe una demanda social de morirse de la eutanasia. Sí existe una demanda social de ser acompañado y aliviado en las dificultades. Esa demanda social sí existe. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos y no una demanda de eutanasia.
Sobre ese acompañamiento y ese cuidado en las dificultades y en el final de la vida es de lo que habla este documento, un texto que aborda las necesidades de los pacientes desde el punto de vista físico, emocional, social o familiar y también desde la dimensión espiritual. Un documento redactado en tono positivo.
Es un documento coral, pensado y trabajado, como digo, durante 2 años. Un documento propositivo. Nosotros decimos, hay camino que recorrer con los enfermos. O sea, lo que tenés es el atajo. Nosotros queremos aliviar y quitar el sufrimiento del enfermo y no quitar al enfermo que sufre.
Un dato para terminar, de los 125.000 españoles que requieren cuidados paliativos y solo algo más de la mitad los reciben. Y este porcentaje baja hasta el 10% en el caso de los niños.
Nos vamos a situar ahora en el Congreso de los Diputados. Ayer vimos empujones y muchos reproches por el reparto de los sillones de la mesa de la Cámara. Ha sido muy claro en su análisis hoy en Herrera en COPE el que fuera vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra.
Triste, es ridículo, es también grave. Hoy día hay un 35% que no acata la Constitución en la Cámara y eso es un dato escalofriante. Aparte del ridículo espantoso, que puede servir para hacer muchas bromas, pero la vamos a pagar.
Bueno, pues hoy repartidos los cargos en esa mesa del Congreso, que es la que decide, por ejemplo, si el presidente Sánchez hace comparecencias para explicar temas urgentes. Hoy, en este miércoles, ha llegado la primera reunión de la mesa.
Y la pregunta que nos hacemos es si las cosas siguen igual de tensas que el primer día ya de trabajo, si realmente se ha calmado o no el ambiente desde ayer. Vamos hasta el Congreso, José Ángel Cuadrado.
¿Qué tal, Marta? Pues al menos de puertas para afuera, ¿no? Y la razón es bien simple. Hoy el reparto de las sillas venía dada por el cargo que cada formación ha conseguido en la mesa del Congreso. Todos los representantes han llegado con una calma aparente hasta la sala donde se producía la reunión en el Congreso, justo enfrente del hemiciclo. Allí les esperaban los ujieres con agua, cafés y refrescos. Meritxell Batet ha presidido la mesa donde se han sentado los 9 representantes, el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez, a un lado, y la vicepresidenta segunda, la popular Ana Pastor, al otro. Y así sucesivamente hasta los secretarios tercero y cuarto, los más alejados de Batet, en la mesa. Por tanto, de poco le ha servido al diputado de Vox, a Ignacio Gil Lázaro, llegar el primero a la cita. Su sitio ya estaba preestablecido. Eso sí, ha dejado claro, sin previa pregunta de los periodistas, que Vox va a dejar de ocupar el gallinero en el hemiciclo y que va a buscar ocupar los asientos de Ciudadanos.
Bueno, una vez repartidos los asientos, la pregunta del millón, Antonio, es si hay alguna fecha de investidura a la vista. Pues no parece, de momento, que vaya a ser antes de Navidad. Es al menos lo que trasciende de las palabras de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso.
No es imposible, pero ciertamente es complicado. Los tiempos están ajustados, precisamente hay muchos grupos que tienen que ser recibidos en audiencia por Su Majestad el Rey. También se tienen que terminar todas las negociaciones que pueda haber para garantizar que la investidura pues se dé en unas condiciones favorables y que salga adelante.
Bueno, las negociaciones que continúan hoy, se reúne el PSOE con Junts per Cat, Juntos por Cataluña, que es la formación del fugado Puigdemont. Bueno, este viernes, además de ser el Día de la Constitución, en el que se va a continuar seguro hablando de toda esta cuestión, de las negociaciones, de la investidura, de todo este debate, pues va a ser también el día de la gran marcha convocada en Madrid, coincidiendo con la cumbre del clima. Una manifestación en la que va a estar, y todos los focos lógicamente van a ir hacia ella, Greta Thunberg.
Bueno, la organización de esta marcha espera 100.000 asistentes, anuncia que estará Javier Bardem al frente de esta convocatoria y que efectivamente hay posibilidad de que se infiltren grupos radicales según las fuerzas de seguridad. Mientras, hoy, hablando de Greta Thunberg, hemos conocido el curioso ofrecimiento que le ha hecho a la activista sueca de 16 años. Se lo han hecho desde Talavera de la Reina.
Un burro para venir a Madrid. ¿Por qué? Pues porque contamina menos, lógicamente, que el tren en el que presuntamente se va a montar para poder llegar desde Lisboa hasta la capital española. Y además, ese tren suele tener problemas en Extremadura.
Bueno, la oferta la ha hecho, como decimos, la asociación de vecinos, una asociación de vecinos de Talavera de la Reina. Se llama Fray Hernando, esta asociación, y quieren que ese burro sea precisamente de esta comarca talaverana. Su presidente, Diego Hernández, lo ha contado en COPE.
Como la hemos enviado esa carta de forma auténtica a todas sus redes sociales, si nos responde, ponemos el burro a su disposición y nos vendría de maravilla. Y pero eso sí, que pase por Talavera, por esta zona tan deprimida de España que nunca salimos en las noticias.
Bueno, donde seguimos es en la cumbre del clima. Una vez que se han marchado ya los jefes de Estado, ahí es donde se producen ahora mismo las conferencias y las exposiciones más interesantes. También nos hemos preocupado por uno de los debates más encendidos, el del consumo de carne y su relación con la contaminación.
Así que el primer objetivo es ver qué es lo que se está comiendo en esta cumbre, claro, para ver si somos coherentes, no lo somos, o qué hay de este tema. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Es entrar por la puerta de la zona azul de la COP25 y ver distribuidores de agua fría o del tiempo y de productos 100% naturales.
Tenemos manzanas que son de Aragón y las mandarinas que son de Valencia, para que tengan energía desde un inicio. Un éxito total, estamos acá desde las 8 de la mañana.
Preguntamos en los bares cercanos por lo que se come estos días en IFEMA.
Pues vendemos ensaladas de quinoa, todo muy vegetal, muy healthy.
Hacemos una variante, que es el Whopper, con los vegetales, y le podemos cambiar la carne por el queso.
Pizza y todo lo que lleve pollo, alitas, nuggets.
Y la carne. En España comemos unos 90 kilos por persona y año. Lo peor, según los expertos, más que el metano que expulsan las vacas, culpable, dicen, del 14% de las emisiones mundiales, es la contaminación que resulta de transportar esa producción. Pablo Gonzalo Baena es investigador de la Universidad de Helsinki.
El combustible fósil es muy peligroso a largo plazo porque el dióxido de carbono, que es la resulta de quemar combustible fósil, no se queda 10 años en la atmósfera como el metano, se quedan miles de años.
La buena noticia, aseguran en alimentación, es que lo que es bueno para el planeta también es lo bueno para nosotros. Menos proteína de la que acostumbramos en los países ricos y más frutas, vegetales y legumbres, y todo producido lo más cerca posible de nuestras casas.
Bueno, pues es el menú que se está sirviendo mayoritariamente, el Whopper vegetal, esto me ha impactado, y luego ya pues pollo, ¿eh? Más allá del pollo no hay otro tipo de carne. Nos hemos encontrado además también en esta cumbre otros proyectos interesantes en lo del cuidado del medio ambiente. En hemos hablado con estudiantes del Instituto San Sebastián de El Boalo en la Sierra de Madrid y han estado en esta cumbre presentando sus ideas. Por ejemplo, bolsas de tela que se cosen con retales, les ayudan las abuelas del pueblo en un plan que además sirve para poner en contacto a las dos generaciones.
Nuestro programa para utilizar el plástico consiste en hacer unas bolsas de tela para luego venderlas. Cada abuela pues se trae su máquina de coser y ayuda un poquito en lo que puede, o los papás, las mamás.
Luego las venderemos y con el dinero que recaudemos lo destinaremos a comprar árboles.
La gente colabora muchísimo y en los ayuntamientos han donado muchísimas telas para poder hacer el proyecto.
La talega de toda la vida con la que acudíamos antes a comprar el pan. En la cumbre del clima de Madrid faltan muchos líderes de primer nivel, algunos porque no quieren involucrarse en ningún compromiso para las reducciones, otros porque han optado por otra cumbre, la que se está celebrando en Londres, que es la de la OTAN.
Y en esta tampoco hay mucha pinta de que los líderes reunidos vayan a salir de allí con un acuerdo. A cada día que pasa hay un nuevo desencuentro. Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Buenas tardes. Concluye la reunión con la rueda de prensa que ofrece en estos momentos el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, quien, por cierto, ha reconocido en público, delante de todo el Consejo Atlántico, el esfuerzo de España. De hecho, Pedro Sánchez, en su comparecencia al inicio de la sesión, ha durado 3 minutos por reglamento, lo que ha puesto de manifiesto es que España colabora con más de 1,000 hombres y mujeres desplegados en todas las misiones, prácticamente, menos en la CAFOR. Desde Moncloa, a propósito de los enfrentamientos que están teniendo lugar en esta cumbre, subrayan que España se alinea solamente con la posición de España. Al menos de cara al público, los principales enfrentamientos se producen entre Francia y Turquía, Francia y Estados Unidos y, según la prensa británica, también entre Donald Trump y Boris Johnson.
Bueno, vamos a cambiar de registro. Estamos en los días más fríos de momento en lo que va de este invierno, los días más complicados sin duda para todo aquel que tiene en la calle un portal o un puente como hogar, entre comillas. ¿Cómo ayudarles realmente? ¿Qué necesitan?
¿Y cómo les ayudan los voluntarios que recorren las calles buscando a estas personas? Pues se ha ido con ellos para contárnoslo Fernando Ortega.
Carlos tiene 24 años y lleva desde los 18 como voluntario en Bocatas, una asociación que se dedica a crear vínculos con personas en situación de calle con la excusa de darles un bocata. De esta manera ejercen como palanca de acompañamiento y dan apoyo psicológico a quienes lo necesitan.
El malestar que a mí me genera pensar que hay personas en España que están viviendo en esta situación, y lo poco que nos damos cuenta la sociedad en general, veo que es tan fácil cambiarlo y creo que estamos cerca de que las cosas empiecen a cambiar, pues eso me anima a seguir empujando.
Por ello pone su granito de arena cada semana para que personas como Ernesto no se sientan solas.
Esto que yo hago es improvisación, esto de coger y ducharme donde puedo. Todas las personas deberían de tener un techo para vivir dignamente.
En España, 31.000 personas no tienen un techo bajo el que dormir.
Gracias, Fernando. Información local y regional ahora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.